Atención, a partir de este momento no escuche ni mire ninguna otra cosa, ya que aquí vamos a estar
tostando granizo.
Un podcast que funde la experiencia legal y la vida política con una mirada femenina.
La pelotita, el tribunal.
¿Qué pasa cuando un asambleísta es electo? El CNE le entrega credencial.
Tostando granizo. Porque en la política todo es posible. Solo le añadimos una visión especializada. Las anfitrionas del podcast, las abogadas Jimena Ron y Ana Changuín, les dan la bienvenida.
Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Tostando Granizo. Ellas hablan de política. Hoy vamos a topar un tema súper interesante y estoy así como optimista y positiva porque ya tenemos presidente de la República, Anita. Les saluda Jimena Ron.
Soy Ana Changuín y así como dices, Jimena, creo que es un momento importante para todos los ecuatorianos, elecciones presidenciales, nuevo rumbo para el país, un nuevo plan de gobierno, nuevo equipo, que se refresque todo, aires de cambio, vientos de prosperidad, que creo que es lo que todos ansiamos para nuestro Ecuador.
Así es, todo el mundo está esperando que las cosas cambien y cambien para bien, ¿no es cierto? De hecho, Anita, te cuento que venía yo justamente en el taxi para la grabación y la persona que manejaba me decía que se sentía más aliviada, que sentía como que se hubiese quitado un peso de encima el hecho de ya tener, por lo menos, de haber eliminado la expectativa, ¿no? De quién nos iba a gobernar, de qué iba a suceder con el Ecuador. Por lo menos ya sabemos quién va a estar a cargo o va a estar liderando al Ecuador durante año y medio, año, 8 meses, Daniel Noboa. ¿Cuáles son los retos que le espera a Daniel, Ana?
Creo que, nada más para comentar eso que decías, creo que todos nos sentimos en cierta forma así, ¿no? Llenos de expectativas, la incertidumbre en cierta forma ahora se transforma en esperanza, que creo que es lo importante. Y ahora el reto justamente será que el gobierno nacional, que el nuevo gobierno cumpla con esas expectativas, cumpla con esa ilusión que se ha generado en los ciudadanos de tener más condiciones de seguridad, de tener una mejor agenda en asuntos sociales, de tener gobernabilidad. Nuevamente vamos a tener asamblea porque la elección del presidente, y ya lo hemos hablado, marca también el arranque y el arranque de la posibilidad de la instalación en los próximos días o en el próximo mes de la nueva Asamblea Nacional.
Y ya sabremos cuántos asambleístas ahora sí, ¿no es cierto? Cada uno de los bloques políticos va a tener.
Así es. Bueno, vamos al grano. Y hoy hemos querido, este capítulo lo hemos titulado Éxitos Presidente, porque consideramos que más allá de las inclinaciones políticas de cualquier ecuatoriano, de cualquier persona que reside en este país, creo que todos debemos desearle eso. Buena onda, buena vibra, el mejor de los éxitos al nuevo primer mandatario, porque su éxito representa el éxito de los ecuatorianos, Jimena.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Más allá de las diferencias, como bien señalas, Ana, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, no sé, que una mujer quedara como presidenta de la República. Quizás, digamos, de alguna manera hubiese sido romper un techo de cristal, pero Daniel Noboa no es una mala opción. Me parece que es una opción que refresca un poco el ambiente político tradicional. Esperemos con toda sinceridad, yo creo que esa es una de las aspiraciones y de las expectativas de todos los ecuatorianos, que le vaya bien, porque como bien se dice, el éxito de él es el éxito de todos, y de igual manera, ¿no? El fracaso del presidente es el fracaso del resto de los ecuatorianos, así que hay que empujar ese barco todos. Y las expectativas que realmente se guardan, digamos, respecto de lo que tiene que hacer el primer mandatario, están relacionadas con las principales preocupaciones de los ecuatorianos. En este momento, seguridad y empleo relacionado con economía, ¿no? Y de alguna manera, Daniel Noboa tiene sus ofertas de campaña algunas propuestas relacionadas con estas dos problemáticas.
Sí, la verdad yo me siento también muy optimista. Creo que Daniel Noboa tiene las cualidades necesarias para poder liderar el país en este momento. Es una persona, es el primer presidente de esa edad tan joven, tiene apenas 35 años.
Súper joven.
Podría ser que eso también se vea plasmado en su equipo de trabajo. Tengo mucha ansiedad por ver quiénes van a ser esos hombres y mujeres que van a integrar su gabinete, y porque justamente ellos van a ser quienes empujen y quienes logren, quienes hagan realidad todas estas expectativas y estos sueños que se han dicho durante la campaña. Algunos de los retos que deberá enfrentar, Jimena, primero, el más complicado, y porque nosotras tenemos experiencia en esto y lo hemos también mencionado en estos espacios, relaciones con la Asamblea.
Primero.
Hoy día creo que se están moviendo las frutas posterior a la a la elección presidencial, y era justamente este hito el que faltaba para que las cosas se reacomoden y ver con quién se llegaban a acuerdos de cara a la instalación de estas funciones del Estado y de las autoridades.
Y por ahí tenemos como una luz al final del túnel, me parece, ¿no es cierto? Y es el hecho de que Luisa González se haya mostrado al final, ¿no es cierto?, conciliadora y diciendo, bueno, nosotros desde el bloque de Revolución Ciudadana vamos a apoyar al presidente de la República, al nuevo presidente de la República. Y eso es positivo, considerando que el nuevo bloque de Revolución Ciudadana en la nueva composición es el bloque más numeroso, no mayoría, pero sí más numeroso, ¿no? Bueno, esto tendrá que confirmarse todavía con la información oficial del CNE, pero por lo menos unos 52 asambleístas, que son más que en el periodo anterior, ¿eh?
Sí, eso parece. En realidad, claro, no conforman mayoría deberían ser 70 en la Asamblea, así que son la primera minoría en términos parlamentarios. Pero aquí, ¿cuál es el principal reto y qué se está haciendo en estos días? A ver, la definición de autoridades de la Asamblea típicamente se la organiza justamente con quien está al otro lado, del espejo, que es en la función ejecutiva. Como este dato no terminaba de aclararse, todo ha estado un poco en pausa, y las llamadas, la coordinación, yo creo que sí ha estado un poco lento. Es mi percepción, y sí, por supuesto, esto es opinión. Yo creo que en estos días, una vez definida ya la victoria de Daniel Noboa, es normal que se empiecen ahora mismo a telefonear, a reorganizar, a reagrupar, a ver cuál puede ser estas posibles coaliciones, conformarse las bancadas, porque todo debe estar listo, muy válido en política y necesario inclusive, porque tiene que haber cierto nivel de convergencia. Tenemos que desmitificar la palabra negociación, tienen que darse negociaciones respecto a cuáles son, ojalá sí las negociaciones sean en torno a los intereses y a las grandes coincidencias que hay en las agendas de trabajo, legislativas y ejecutivas. Veamos qué pasa. En estos días sería natural que, por ejemplo, el bloque de Construye, el bloque de ERC, que concuerdo contigo, el mensaje de Luisa González fue bastante positivo. Uh-huh. Dijo, en realidad, voy a tratar casi de citarla, cuenten con nuestros votos en la Asamblea para temas de las grandes necesidades del país.
Y eso es interesante, porque además ya cuando estemos a la hora del té, ¿no es cierto?, en esas discusiones, se le va a exigir a la Revolución Ciudadana sobre la base de ese pronunciamiento.
Y debo decir que es un mensaje que sí desentona un poco con lo que antes se había venido diciendo, por lo cual es un mensaje diferente, refrescante. Yo diría que es positivo y hay que tomarle la palabra. Bueno, se están poniendo a disposición para trabajar por los grandes objetivos del país. Enhorabuena, vamos hacia adelante. Por supuesto, esto tendrá que leerse dentro de todo un contexto político, pero lo real es que hay se extendió la mano, y eso es válido.
Es realmente positivo, porque van a tener que discutir temas serios, ejecutivo con legislativo. Esperemos que todo marche bien. Además, a mí me parece que también hay que considerar que Daniel Noboa ya fue asambleísta, y Daniel Noboa sí ha tenido acercamientos con Revolución Ciudadana. Es decir, no es tan distante como Guillermo Lasso, ¿no?
Y conoce la dinámica parlamentaria. Uh-huh. Ese yo creo que era un plus de ambos candidatos, que no minimizaban y no... no achicaban el valor y la importancia que tiene la buena, una relación saludable con el Parlamento, Ejecutivo-Parlamento. Así que esto es algo muy, muy
positivo.
Vamos
a ponerle check a ese. Bueno, es que estamos intentando lucubrar lo que puede pasar. Además, no hay que perder de vista que es año y medio, apenas, ¿no es cierto?, un año y medio, año 8 meses, que el presidente de la República va a tener que ajustar la mayor cantidad de piezas que se pueda. Difícil, sin duda alguna, porque es un tiempo muy corto, pero va a tener que ajustar la mayor cantidad de piezas que pueda para tratar de establecer como los principales o los primeros pilares para las soluciones que más se necesitan en este momento, ¿no?
Sí, otro de los grandes puntos, y a propósito de lo que estás diciendo, el factor tiempo, otro de los grandes retos que creo que deberá enfrentar el primer mandatario en este periodo especial, yo le llamo periodo especial, periodo extraordinario de 17 meses, definitivamente es establecer objetivos concretos para la ejecución de su plan. Indudablemente no va a ser posible resetear todos los proyectos que constan y que están en el país. De ninguna manera. Los servicios tienen que continuar, nada se puede paralizar y trabajar en proyectos concretos que en cuestión de lo público, el elaborar un proyecto de inversión, diseñarlo, aprobarlo, que pase todas las etapas, ya hemos también dicho de esto, en planificación pública los tiempos son mucho más amplios. Así que el poder encontrar, y yo diría, Jimena, inclusive me atrevo a dar una cifra, el que el gobierno nacional en estos meses logra hacer 2 o 3 proyectos espectaculares, creo que podría justificar completamente una buena gestión. Sí, una buena gestión. No pensar en, bueno, más allá de que todo tiene que mantenerse, pero sí pensar en megaproyectos, correcto. Sí pensar en cosas esenciales o muy, muy simbólicas para los ecuatorianos. Se me ocurre, y por supuesto, todos ustedes estarán pensando lo mismo, adivino, seguridad.
Seguridad, es que seguridad es yo creo que la preocupación, sin temor a equivocarme, número uno de los ecuatorianos en este momento. Y claro está, nuevamente, no vamos a cambiar, digamos, de la noche a la mañana, ¿no? Eso creo que también hay que tenerlo claro, las expectativas del nuevo presidente de la República son importantes, pero no podemos tener unas expectativas que después, digamos, de alguna manera frustren a la ciudadanía. No se va a cambiar todo, pero sí se pueden realizar pasos importantes en temas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, el tema institucional yo creo que es importante. Daniel Noboa ha hecho entre sus ofertas de campaña algunos temas institucionales como el tema de las cárceles y el tema también de la incorporación de tecnología para la seguridad.
Ciberseguridad también.
Exacto, ciberseguridad. A inteligencia. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, eso es algo que seguramente ya lo debe de tener su equipo de trabajo, ya lo deben de tener definido y ahora lo estarán puliendo, pero sí es algo que la ciudadanía lo va a exigir de primera mano, ¿no?
Creo que otro de los retos que podemos anotar a esta lista de desafíos que estamos tratando de identificar para los radioescuchas y para quienes están siguiendo este programa es definitivamente trabajar con muchísima conexión en el territorio. En el territorio, y esto yo le pondría slash con el partido. Aquí hay un desafío que yo sí quiero señalar, porque justamente el candidato Daniel Noboa no viene de un proceso partidista, no viene de un proceso político.
Eso es importante.
Así que él viene de, bueno, se dio la alianza ADN, esto vino del PIT y también vino de Mover. Así que no es que viene el de un proceso político, por lo cual, por eso también se nos hace difícil saber quiénes van a ser los miembros de su gabinete. Si él viniera de un proceso político, si viniera de un proceso partidista, podríamos nosotros tener más pistas e incluso adivinar que tales o cuáles miembros del partido van a ocupar cargos públicos. Ahora mismo por eso es tan sorpresa, por eso no sabemos quiénes van a estar. Podríamos sí adivinar que es tentativamente podrían darse personas representantes de grupos empresariales.
Algunos nombres ya soltó, ¿no?
Sí, sí, se dieron algunos nombres, pero no están confirmados. Uh-huh. Para cartera de agricultura, para comercio, para cancillería también se dio, y para producción.
Correcto.
Entonces, creo que el gobernar con territorio es una de las grandes lecciones que deja este gobierno.
Sí.
El gobierno que sale, creo que sí se desconectó del territorio, se desconectó de muchas realidades, y es justamente una lección que debemos aprender los ecuatorianos y ahora mismo que tendría que poner en práctica el presidente electo.
Fíjate esto que dices, Ana, me parece, de hecho, si solamente hay esta conclusión, me parece que es una de las conclusiones más importantes a las que se pueda arribar, porque uno de los cuestionamientos que se le hizo a Guillermo Lasso fue precisamente el tema de vivir en una burbuja, se le decía, ¿no? Estaba desconectado de las preocupaciones de la gente, habían preocupaciones tales y, digamos, con tal gravedad que de pronto veías un tuit de él totalmente alejado de lo que estaba sucediendo, y eso es algo que Daniel Noboa no puede replicar y no puede repetir. Yo coincido totalmente en la conexión con la ciudadanía, con las preocupaciones de la gente de a pie, ¿no? Del pueblo llano, y eso es súper importante, para eso es súper importante también el equipo de trabajo.
Pero ¿por qué lo mencionamos, Jimena, como un desafío más grande? Porque al no venir el presidente Noboa de un proceso partidista, él no tiene estructuras y células base en cada uno de los puntos del territorio nacional.
De hecho, ADN surgió en este año. Si la memoria no me traiciona, el movimiento del que trae, digamos, que de alguna manera es el movimiento de Daniel Noboa, es un movimiento del año 2003.
Y entiendo que, a ver, ADN es el nombre 2023. Ahora mismo de la alianza entre PIT y Mover que lo llevó a la presidencia, que lo candidatizó y lo llevó a la presidencia. Pero también conocemos que el presidente Noboa está recogiendo firmas para su movimiento político ADN.
Correcto.
Entonces, adicional a que esto fue una alianza, se presentó, ese fue el nombre de la alianza, se están recogiendo firmas. ¿Esto qué significa? Lo que tú estás diciendo, es un partido nuevo, es una organización política nueva, la estructura todavía puede ser muy elemental, muy incipiente en ciertos puntos, inclusive en algunos lugares ni siquiera debe haber estructura, y eso desconecta. Eso desconecta. Una de las principales críticas que se ha hecho al presidente Lasso, y nada más lo digo para aprender lecciones, porque la historia nos debe servir para aprender ese tipo de lecciones. No se trabajó con el partido, no se utilizó y tampoco había suficiente base de la organización política que llevó al presidente Lasso a ser presidente de la República. Y creo que esa es una de las grandes facturas que le ha tocado pagar.
Tiene que aprender de los errores de su antecesor. Eso me parece súper importante. A mí, por ejemplo, me llamó la atención, Ana, no sé qué te pareció a ti, el tema del cierre de campaña, del festejo respecto del triunfo en la casa de Olón del presidente, ¿no? Esto a mí por lo menos no me sonó muy conectado con la gente de inicio, pero quizás me esté equivocando, espero de hecho estarme equivocando, porque me parece que sí hay que generar esta conexión que es súper necesaria. De alguna manera, sí, la ciudadanía se ha sentido un poco abandonada con el tema del presidente de la República anterior. Este tiene que generar una conexión de inicio, ¿no? Desde el inicio hasta el fin, me parece que ese es el sentimiento, uno de los sentimientos que la ciudadanía está esperando a despertar.
Sí, y bueno, y aquí nada más para ser abogada del diablo, también bueno, lo propio en el comando de campaña de Luisa González, ellos acostumbrados, y es probable que ellos ya tuvieran trackings de lo que iba a suceder hoy, porque recordemos que las victorias que han tenido Alianza País, luego RC, siempre han sido en la calle, siempre han sido con la gente, y ayer lo que vimos fue que estaban esperando los resultados en un hotel.
En un hotel.
Es muy probable, y esto es una conjetura también, que ellos ya tenían cifras y ya estaban ellos casi que preparados para esta situación. Hay otro desafío que yo quisiera anotar antes de que se nos acabe el tiempo, y es uno en el que yo he sido muy, muy insistente en estas intervenciones y en la opinión que he podido dar durante este proceso electoral. Y para mí uno de los desafíos que tiene el presidente de la República es el recuperar la confianza pública. Recuperar la confianza de los ecuatorianos en las autoridades. Eso está muy venido a menos. El nivel de confianza que tienen los ciudadanos, de desconfianza que tienen los ciudadanos es tremendo. Todo el mundo cree que los demás lo van a engañar. Nadie cree en las autoridades. Y lo propio con la Asamblea Nacional.
Eso pasa con todas. Función judicial, todas las funciones. Yo creo que no hay una función exenta de...
Así es. Y esto no es solamente una dinámica que se vive en Ecuador. Hay estudios internacionales del BID, particularmente he visto algunos respecto a que existe y se determina una crisis de confianza en América Latina.
Sí,
y Ecuador, como siempre, nos estamos llevando a los premios. Tenemos un índice bajísimo de confianza en nuestras autoridades y en las instituciones. ¿Por qué esto es grave? ¿Por qué es serio? Porque la confianza pública te permite que las autoridades puedan actuar y cuenten con la legitimidad necesaria en las acciones que realizan. Puede ser que se equivoquen mucho, pero en varias hacen cosas correctas, pero cuando están haciendo lo correcto ya la ciudadanía no les cree, no quiere, no acepta, no abriga ese proyecto, no lo protege. Y únicamente cuando los ciudadanos están apropiados, sienten que un proyecto se está haciendo de la debida forma, es cuando ellos van a defenderlo, van a pagar más impuestos, van a evadir menos impuestos, van a querer hacerse parte de eso y van a querer que todo funcione para poder soportar ese gobierno y para poder darle justamente las herramientas para que se realicen los cambios. Esto no solamente es para el Ejecutivo, esto también es para la función legislativa. ¿Por qué? Porque la Asamblea cuando salió tenía un índice de popularidad en el piso.
Claro, y justamente, por eso la gente se alegró de hecho que se fuera, ¿no?
Se alegró, ha estado aliviada, nadie los extraña, casi que se ha establecido una dinámica en la que se puede vivir sin Asamblea y no hay nada más peligroso que aquello.
Sí, yo concuerdo. El tema institucional es sumamente importante, aunque eso no depende solo del presidente de la República, ¿no? El presidente tiene que hacer un trabajo importante en el tema de la ejecución presupuestaria también, ¿no es cierto? De lo que queda del presupuesto general del Estado.
Transparencia.
Transparencia, tiene que trabajar mucho con el tema también, este tema que hemos conversado, la conexión, y ese va a ser como su aporte para su perfil, el perfil del Ejecutivo, pero el resto de instituciones también tienen que hacer un mea culpa respecto de la crisis que mantenemos como la crisis institucional, y no me refiero solamente a la función legislativa, que en efecto tiene, digamos, una tarea titánica para levantar el números de credibilidad, pero también la función judicial, ¿no? La función judicial me parece que es alguien que también tiene que poner las barbas en remojo para levantar el tema de la confianza ciudadana, la función de transparencia, ni qué decirlo, ¿no? Y luego la función electoral, bueno, ha hecho un papel interesante la función electoral en este proceso democrático, pero todos tienen que poner el hombro para levantar el Ecuador.
Hay algunos elementos, y tal vez con eso, si te parece, Jimena, ir cerrando, hay algunos elementos fundamentales, y tú ya has dado grandes rasgos, ¿no? Poder recuperar la confianza pública, como tú lo dices, no es solamente una tarea del presidente, es una tarea de todos, de los ciudadanos también. El tener más canales de transparencia, el promover la participación ciudadana, interesarse, hablar de política, estudiar procesos, revisar normativa, opinar, generar discusión y debate elevado sobre temáticas importantes del país, creo que es fundamental. Solo así, con un trabajo honesto, con articulación con funciones del Estado, como lo estás diciendo, bien lo estás diciendo respecto a tener una justicia que funcione, solo así podemos caminar avanzar a una senda de desarrollo. No hay otra forma, Jimena.
Sí, de acuerdo. Y esta crisis institucional está conectada con el resto de crisis, con la económica, con la crisis ética que tenemos también dentro del país. Así que si de alguna manera vamos levantando el tema institucional, este creo que es el primer paso, haber elegido ya un presidente de la República. Y también, evidentemente, que la sociedad haga también un mea culpa, ¿no? En qué medida nosotros como ciudadanía también podemos colaborar para salir de todas las crisis que tenemos. La crisis de seguridad, la crisis económica, la tarea no es solamente del Estado, la sociedad también tiene parte de la corresponsabilidad en la problemática y en las soluciones, así que ya saben, a poner el hombro.
Creo que hay buenas noticias para el país. Se dio un proceso democrático, se han declarado resultados, y así que un poco regresar al título de este y al nombre que le decidimos poner a este programa, Éxitos Presidente. Su éxito será el éxito de todos, así que todo salga bien para usted, para los ecuatorianos, para el equipo de trabajo, y que vengan mejores oportunidades para el país.
Seguiremos informándolos en Tostando Granizo de otros temas de actualidad, temas políticos, temas de coyuntura política. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, de darle like además a nuestros episodios y de escucharnos, principalmente porque este programa lo hacemos con muchísimo cariño para ustedes, para quienes están interesados en política y para quienes no, también para que se interesen, ¿no? Los esperamos en el siguiente episodio con otro tema. Se despide de ustedes Jimena Romo.
Soy Ana Changuín, un abrazo para todos.
Gracias por escucharnos. Volveremos por Voz Andina Internacional el próximo miércoles a las 10 horas. También nos puede buscar en Spotify y en YouTube como Tostando Granizo. Hasta pronto. Felicidades.